despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Destinado al deporte, a ese deporte popular y disidente. Y hoy se me ocurrió, o tuve ganas, de hablar un poco sobre otro rol dentro del fútbol femenino, ese deporte predilecto para mí, que es el rol de las entrenadoras. Sí. Hablamos bastante en este programa del fútbol femenino, de cómo viene creciendo también en nuestro país y en el mundo en general. Cada vez que hablamos de la selección argentina nos tomamos el atrevimiento, si se quiere, nos tomamos el lugar para apuntar la necesidad que tenemos de también incorporar a entrenadoras, directoras técnicas en el fútbol femenino. Hace unos días este grupo de pibas que hacen comunicación en torno al deporte, que se llaman Pibas con Pelota, y que se ganaron un espacio en el Página 12, escribieron un artículo sobre justamente esto, el desafío de las entrenadoras con la poca presencia que hay y que en el último mundial se visualizó aún más, impulsó diferentes programas de capacitación, mentorías y demás, destinadas a justamente achicar esta brecha de género que hay dentro y fuera de la cancha. Vamos a traer algunos nombres, algunas historias de estas entrenadoras para ponerle justamente esto, para ponerles nombre, para empezar a posicionar y cuando escuchamos su nombre decir, ah, mira, es tal. Jill Ely fue la campeona en el último mundial femenino, por ejemplo, con Estados Unidos, que es justamente la entrenadora y que fue la única mujer que ocupó este puesto en representación de todo el continente americano en el último mundial, ganándole así a un montón de entrenadores varones que iban con sus selecciones femeninas a disputar. Ella ahí se llevó ese primer puesto con la imparable selección de los Estados Unidos. También estuvo en ese mundial, por ejemplo, Martina Voss Tecklenburg, que es la directora técnica de Alemania. La vimos a Sherry Kerr, por ejemplo, disputar contra Argentina cuando jugó Escocia contra nuestra selección. Francia también tiene una directora técnica que es Corinne Diacre. Está Milena Bertolini por Italia y Sarina Wiegman por Holanda, que son las técnicas que tuvo Europa, por ejemplo, en ese caso. Y después tenemos a Asako Takakura Takemoto, sí, de la selección japonesa, que también disputó partidos contra la selección argentina. Después tenemos también Tailandia y Sudáfrica con Nguyetai Sathongkien, a cargo de Tailandia. Bueno, y decir, Ellis de Sudáfrica, son 9 entonces mujeres directores técnicas que estuvieron en el Mundial, 24 equipos. 24 equipos, de los cuales 9 llevaron una directora técnica al frente de sus equipos y sus seleccionados. Ahora hay todo, y sobre todo después de este último Mundial, que por supuesto fue el más visibilizado por esta escalonada que está teniendo el fútbol femenino, un plan de la FIFA que entre sus ejes principales incluye un programa de formación para aumentar la cantidad de entrenadoras en vistas a la Copa del Mundo del 2023, de la que van a participar además 32 países. Pasamos de 24 a 32 también para seguir potenciando al fútbol femenino. Ojalá la AFA se haga eco, porque acá entre nos, a Borrello se le terminó el contrato, si no lo recuerdo mal, y nadie dijo nada.
¿Hay candidatas mujeres para entrenar a la selección?
Ahora vamos a hablar de qué representación femenina tenemos entre las entrenadoras acá en Argentina, lamentablemente con muy poco desarrollo. La más grande entrenadora que ha tenido el fútbol femenino ya se nos fue hace un tiempo. Ahora vamos a hablar también de ella, pero yo me animo de último a pensar en una dupla, ¿por qué no? Algún varón que venga con alguna trayectoria que lamentablemente el fútbol femenino todavía no ha podido desarrollar, y una mujer ahí para compartir ese cargo directivo, que esto se da habitualmente en muchos equipos. Te voy a contar un poco la situación de nuestra región, por ejemplo. 5 de los 10 países que disputan la Copa América Femenina tienen entrenadoras mujeres, ahí te diríamos una paridad, si querés. Y después, si venimos más, bueno, tenemos la última Copa Libertadores Femenina, se lo llevó Ferroviaria de Brasil, y tenía una directora técnica al mando. Entonces ahí, bueno, viste, ya tenemos la campeona mundial, la campeona de la Copa Libertadores de América, vamos a empezar a llamarle Copa Libertadoras, así lo posicionamos, que es la solicitud que hay para que la CONMEBOL cambie el nombre. Bueno, se llevaron los primeros lugares de estos torneos tan importantes, y así vamos demostrando que no es una condición de género, sino de experiencias, de trayectorias. Así es. En Argentina, nos venimos a nuestro país, de los 19 equipos que están hoy en el fútbol femenino argentino, en la primera categoría ahí del fútbol semiprofesional, solo 2 de estos equipos tienen entrenadoras mujeres. Está Roxana Vallejos en Rosario Central y Karina Medrano en Lanús. Esas son las 2 entrenadoras que hoy están ahí en la primera categoría del fútbol de nuestro país, y hay algunas mujeres que también empiezan a sumar experiencia en los ascensos, en las categorías de ascenso. Por ejemplo, tenemos a Indiana Fernández, que está en la primera B junto a Banfield, que además, lo voy a repetir cada vez que pueda, es un club que tiene una presidenta en sus arcas ahí también. Está Janina Gaitán, que es una ex jugadora de nuestra selección, la primera en convertir en gol en un mundial de FIFA, por ejemplo, por nuestro país. Asumió esta temporada como entrenadora de camioneros también. Tenemos en la primera C a Tatiana Monroy, que está en Cañuelas. Y en Chicago tenemos a Miriam Sueldo. Por otro lado, y ahí vamos a ir un audio, tenemos a la cordobesa Daniela Díaz, que jugó en Racing de Córdoba, jugó en Boca, jugó en la Guayurquiza, y se convirtió en la primera mujer en lograr un título de la Liga Cordobesa con Belgrano, y está al frente justamente del Pirata desde el 2019. Vamos a escuchar un poquito un informe que hacen las otras pibas de otro medio, que para mí es de los mejores que hay cuando queremos saber sobre el fútbol femenino, que se llama justamente El Femenino. En su canal de YouTube tienen una lista de reproducción donde le dedican un capítulo a una entrenadora de fútbol femenino. Me tomé el atrevimiento de traer este audio del femenino para conocer un poquito sobre la historia de Daniela Díaz, entrenadora de Belgrano de Córdoba. ¿La escuchamos?
En el segundo capítulo de Entrenadoras vamos a conocer la historia de Daniela Díaz, directora técnica de Belgrano. La cordobesa tomó impulso durante toda su vida para convertirse en la entrenadora del equipo pirata. El fútbol y el feminismo trazan una perfecta línea de tiempo que atraviesa toda su historia.
Ser profe, hacer docencia a través de una pelota, es un estilo de vida.
En la cancha como en la vida, el estilo de Daniela es muy claro. Sabe leer el juego, encuentra los espacios y necesita recuperar la pelota. Lo hacía cuando jugaba de 5, lo hace ahora como entrenadora y también cuando alza la voz por los derechos de las mujeres y la federalización del fútbol femenino. A Belgrano llegó con objetivos muy claros: valores, respeto y compañerismo. Lo futbolístico, a uno le puede gustar más o menos el estilo de juego, pero los valores no se negocian.
Trato de no estar afuera indicando todo el tiempo, sino que ellas se vayan dando cuenta y lean el juego. Son jugadoras muy inteligentes.
En el 2012 logró la primera liga femenina cordobesa, además de golear a casi todos sus rivales, incluyendo un 12-0 contra Talleres. Como lo fácil no era lo suyo, armó el bolsito y se fue a Buenos Aires. En Capital pasó por Boca y Guayurquiza, donde salió campeona, disputó una Copa Libertadores, algo que había sido su sueño, además de compartir equipo con Belén Potapa, Agustina Barroso y Florencia Bonsegundo, 3 jugadoras mundialistas. Tuvo un breve paso por el futsal, jugando para Chacabuco, para después volver a Córdoba y jugar con la camiseta de Racing de Nueva Italia. En el 2017 tuvo que sacarse los botines, pero continuó desarrollando su carrera bastante cerca del fútbol porque se desempeñó como árbitra provincial, pero apareció su nuevo desafío, ser directora técnica.
Viví la transición de jugadora a entrenadora. Me llevó unos meses. Por ahí me cuesta todavía. Es un desafío. Me veía trabajando de esto, pero no tan rápido.
A mediados del campeonato del 2019, Gustavo Espallina, de TV El Pirata, la invitó de una manera casi inesperada a sumarse como asistente. Obvio que dijo que sí. La idea era que Daniela sumara experiencia para asumir el cargo en enero del 2020, algo que no salió como lo planeado. Espallina tuvo que dejar el cargo por problemas personales y Daniela asumió de inmediato. Challenge accepted. Daniela tuvo que hacerse cargo, así que finalmente asumió como DT en la segunda fecha del campeonato, enfrentando nada más y nada menos que a Talleres. La racha continuó y finalmente Belgrano salió campeón, gracias a la mano de Daniela al frente del equipo. Además, se convirtió en la primera mujer en salir campeona con un equipo en la Liga Cordobesa.
Me costó caer. Recién cuando vi toda la repercusión que tuvo por la camiseta violeta y el hecho de ser la primera mujer en ganar como entrenadora. Me cayó la ficha cuando me escribieron gente de Buenos Aires, medios de allá que solo hablan de AFA y ahora hablaban de Belgrano.
El 13 de noviembre del 2019, además de alcanzar su título 19 con Belgrano, consiguió algo que hasta ahora parecía impensado. El equipo femenino disputó un partido preliminar al masculino en la cancha y además estrenaron pilcha, porque la camiseta que usó el equipo femenino fue exclusivamente diseñada para ella. ¿Qué color? Violeta. Obvio, ¿qué color iba a ser? Violeta.
Violeta porque representa el feminismo del principio del siglo pasado.
El violeta es un color que representa el movimiento de mujeres.
Violeta, porque es el color con el que ocupamos las calles, las plazas, las casas y las canchas.
Violeta, porque reivindica el histórico reclamo por la igualdad de derechos.
Por eso, Belgrano Fútbol Femenino se viste de violeta.
En su libreta, Daniela Díaz tiene apuntes de fútbol, de política, de perspectiva de género y de movimiento social.
Somos muy poquitas mujeres. En la Liga Cordobesa somos dos técnicas, muy pocas preparadoras físicas y cuando se incluye a una mujer, se lo hace como médica, psicóloga o nutricionista. La federalización del fútbol es otro de los grandes deseos de Díaz. Ante la falta de competencia en el interior, la DT convive con el éxodo de sus jugadoras, que se marchan a Buenos Aires en busca de mejores condiciones. Lo que vivió como futbolista, ahora lo sufre como entrenadora. La cordobesa pide un campeonato federal y que los equipos del interior tengan la posibilidad de disputar las plazas para las copas internacionales.
Díaz vivió y vive en primera persona el desarrollo del fútbol femenino en la Argentina. A lo largo de su trayectoria fue absorbiendo experiencia. La forma de llevar los grupos la aprendió de Alejandro Gimeno, lo futbolístico de Germán Portanova, su entrenador en Guayurquiza. Y la manera simple de jugar y la perspectiva de género sin dudas la aprendió de Marcela Letich, su entrenadora en Boca Juniors. La entrenadora no paró en la cuarentena y lejos de quedarse quieta se capacita permanentemente, además de estar en contacto con colegas de Argentina y del mundo para desarrollar aún más sus capacidades como entrenadora. Lorena Vázquez en la comisión directiva y Daniela Arias como preparadora física acompañan a Daniela Díaz, que a sus 29 años lleva adelante un plantel de 42 jugadoras que viven y sienten el fútbol como una herramienta de conquista. El fútbol y el feminismo tienen que ir de la mano. Eso promulga Daniela Díaz.
Escuchábamos ahí el audio entonces del femenino, que además recopilan de toda la región, de todo el mundo, elfemenino.com.ar. Te decía, si hay que hablar de una entrenadora que podría estar tranquilamente dirigiendo hoy el fútbol femenino, pero que lamentablemente nos dejó en el 2018, el 3 de octubre, es Marcela Leitch, que fue arquera de Boca, fue directora técnica también de las gladiadoras Ceneices y taxista de profesión. Nos dejó, como le decía, el 3 de octubre del 2018, después de un cáncer que sufrió durante muchos años, y la discriminación económica y laboral. Incluso se realizaron eventos de parte de los grupos que pregonan el feminismo en el fútbol para juntar fondos, para contribuir a sanar los gastos. Marcela fue la mayor ganadora de títulos en nuestro Boca de toda la vida y así todo se encontró abandonada por nuestro club. Ganó 8 títulos como arquera, 7 como directora técnica, así que alcanzó también una etapa como delegada del club. Llevó 20 títulos adentro de Boca. Le echaron y sin penas ni gloria se quedó ahí. Por suerte después pudimos recuperar algunas cuestiones y volver a ponerla ya después de su vida, al menos ahí en nuestro Museo de la Pasión Boquense, para volver a referenciar a una de las más ganadoras con la azul y oro. Vamos a escuchar otro informe que hizo justamente el femenino. Escuchemos.
Un 7 de noviembre, pero del 2015, Boca Juniors se coronaba campeón de la Supercopa Femenina. Ese fue, además del último torneo que celebró Boca Juniors, también el último torneo de Marcela Lesich, que ya no está entre nosotros. Pero su legado y su aporte al fútbol femenino continúa más vigente que nunca. En este capítulo de Entrenadoras, celebramos el legado de Marcela Lesich.
En ese momento yo tenía 34 años y estaba ya pensando en retirarme. Mi deseo era terminar mi carrera como jugadora, aunque sea salir campeona una vez en un torneo. Para mí era como cerrar una vez. Como cerrar el paquetito con un broche de oro.
Marcela Lesich pensó que su carrera estaba por finalizar, pero en realidad estaba a punto de despegar. En el noveno capítulo de Entrenadoras, todos los reflectores apuntan a Marcela Lesich, la mujer que le entregó su vida a Boca, la entrenadora que bautizó a las gladiadoras y que la llevó a ganar la mayoría de sus batallas. De los 24 títulos que tiene Boca en su historia en el fútbol argentino, 23 en el torneo local y una Supercopa, 20 los ganó Marcela Lesich, 9 de ellos jugando como arquera, 7 como ella dirigiendo y el resto como delegada. Desde su polémica salida del club, Boca jamás volvió a levantar una copa. Lesich nació en 1966 con una pelota en sus pies y con el corazón Xeneize. Sus primeros pasos como futbolista los dio en el club cuando tenía 17 años. Marcela comenzó jugando en el equipo de Espeleta en Quilmes, donde nació. Después pasó por Racing, Dock Sud, Independiente, Excursionistas y finalmente Boca. Le gustaba jugar de 9, pero eligió ser arquera porque a nadie le gustaba estar bajo los tres palos. Tomó la decisión final cuando atajó 3 penales el mismo partido. Eso sí, de vez en cuando en el rojo se daba el lujo de cambiar de puesto y a veces jugaba de 9 y otras de arquera. El Pato Filioli y el Loco Gatti eran sus espejos. Marcela los veía por televisión y estudiaba cómo caminaban, cómo se paraban. Por eso Lesich jugaba tan bien con los pies y salía a chicar.
Uno nace ya con su color. Y bueno, es una forma de vida, ¿no? Para nosotros.
Con 34, Marcela Lesich estaba pensando en el retiro. La arquera estaba a punto de colgar los guantes cuando llegó una oferta inesperada. Prolongar su carrera en el club de sus amores, Boca le ofreció un puesto, ella aceptó y juntos conquistaron 9 títulos. Lesich se sacó los guantes para seguir escribiendo la historia de Boca, esta vez como entrenadora. En el 2001 tomó las riendas del equipo y el debut fue una prueba de fuego. 9 de las 11 titulares se habían ido y ella tenía que armar un nuevo equipo para jugar ante San Lorenzo, el partido decisivo por el título. Prueba superada, el equipo de Lesich ganó 2-1 y levantó un nuevo título, el primero de sus 7 como entrenadora. No estaba preparada, me estaba preparando para ser entrenadora, dijo Lesich años después de haber asumido uno de los desafíos más grandes de su vida. La Copa Libertadores fue una de sus mayores escuelas. Como entrenadora y como delegada, Lesich llevó 4 veces a Boca al torneo más importante de clubes a nivel Latinoamérica.
En Argentina nadie te explicaba, nadie te enseñaba, a ver, no teníamos un video de los rivales. Miraba mucho cómo jugaban los otros equipos, porque yo estaba en la escalera, estaba en la etapa de aprendizaje. Irte a jugar en una Libertadores, en Brasil, con equipos como la brasilera, que estaba Marta, que estaba, tenía 3 arqueras, que cada una medía 2 metros,
claro.
Y por ahí nosotros teníamos apenas la arquera titular y a veces nos costaba llevar una suplente. Y yo miraba mucho cómo jugaban en Brasil, cómo se paraban,
el Boca de Lesich gustaba, ganaba y goleaba, solo en el torneo argentino. El tricampeonato logrado en el 2013 fue la última demostración de la hegemonía Xeneize. Levantaron el título después de cosechar 11 victorias, un empate y 2 partidos suspendidos. Los números contundentes, 81 goles a favor y solo 4 en contra. Una curiosidad, Belén Botaza marcó los 3 tantos con los que Boca le ganó a Excursionistas la última fecha del torneo inicial del 2013 y anunció su retiro del fútbol. Spoiler alert, volvió, jugó su segundo mundial y ahora está compitiendo en el Córdoba en el fútbol español. Después de ganar su última batalla con las gladiadoras, que fue la Supercopa del 2015, Marcela Lesich fue despedida de Boca. No había motivos ni justificaciones, solo un tuit de Osvaldo Cervestrini, que era miembro de la comisión directiva de Boca de ese momento, que decía lo siguiente: pensamos que en un nuevo ciclo es mejor un cuerpo técnico masculino. No tiene que ver con su desempeño. Tras enterarse de la noticia, Marcela Lesich hizo su descargo en su cuenta de Facebook. En primer lugar, quiero agradecer todo el apoyo y las palabras de aliento y de afecto. Aclarar algunas cosas que han salido por las redes. Me han echado sin ninguna explicación. Con mis jugadoras tengo el mejor trato como nunca antes. Siempre serví a Boca Juniors desde mi corazón de hincha y profesional. Jamás me serví del club. Nací con una pelota en los pies y en el corazón, y al fútbol femenino lo conozco desde las entrañas. Fui jugadora, delegada, entrenadora, utilera, y estoy orgullosa de cada uno de mis trabajos, porque los hice con un profundo amor y respeto. Ayer fueron dos puestos de trabajo menos. No importan los títulos, ni los premios. Solo importa la falta de respeto y la ignorancia de personas que solo se sirven del femenino para provecho propio.
Que ellas me ayudan a tener fuerza, o a sacar fuerza en este mundo que es de hombres. Todavía pertenece a los hombres, todavía.
Marcela Letich falleció de cáncer el 3 de octubre del 2018. La entrenadora le entregó su vida a Boca. Cuando no estaba trabajando como taxista, su otra pasión, estaba vestida de azul y oro conduciendo a la gladiadora hacia lo más alto de la historia. El 8 de marzo del 2019, Boca le realizó un homenaje a Letich colocando su gigantografía en el Museo de la Pasión Boquense. La entrenadora ganó 5 premios alumni por su labor técnica y es la primera mujer en conseguir tal reconocimiento por el club.
La retiré del fútbol porque ya no me sentía cómodo a nivel humano. Mi pionera me ofreció, yo lo entendí así, un lugar donde, a ver, yo como pionera lo tengo muy merecido, como todas las
pioneras.
Un lugar donde sentarme, donde disfrutar del fútbol desde otro lado. No desde el sufrimiento, sino desde el disfrute de sí, de lo que es el fútbol, de mis compañeras, de mis colegas.
De las anécdotas, ¿no?
Claro. Y bueno, ir creciendo juntas de nuevo.
Con Marcela Letich, pionera querida.
Excelente informe del femenino para homenajear a Marcela Letich, aprendiendo de este mundo hostil. O sea, imagínate que la chabona tenía 34 años, estaba por retirar del fútbol, le ofrecen jugar en Boca un tiempo más, y dice, bueno, dale, y ahí se gana 9 torneos a los 34 años. Si esta piba hubiera tenido las condiciones que tienen muchos varones de entrenamiento y de dedicación, ella era taxista mientras jugaba, mientras dirigía, mientras era delegada, tenía que tener otra profesión, no se podía dedicar la vida, y así todo ganó 20 títulos. Imagínate si hubiera tenido las condiciones, si no hubiera sido despedida. Básicamente la despidieron por ser mujer.
Sí, eso te iba a decir, cómo el feminismo o cómo lugares que históricamente pertenecieron a los varones y empiezan a ser ocupados por mujeres, dejan ver esa relación de poder que hay sin motivo aparente, necesitan de repente de un plantel masculino para dirigir un equipo. Eso me parece que visibiliza mucho el poder.
Sí, incluso después de eso, Boca pasó varios años sin campeonar. Hoy de nuevo se encuentra ahí en lo más alto del fútbol femenino, pero le echaron por su condición de mujer porque necesitaban un cuerpo técnico masculino, así se encargaron de decirlo, y se perdieron un montón de espacios, ¿no? Pero bueno, el homenaje entonces a Marcela Letich, jugadora y directora técnica de Boca, de las gladiadoras, quien lamentablemente nos dejó en el 2018, pero la vamos a recordar siempre, y por suerte tiene un lugar en el Museo de la Pasión Boquense.
Despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.